Pues precisamente recibimos a la investigadora científica titular del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Es una de las mayores expertas en coronavirus en nuestro país, probablemente una de las científicas que más saben de coronavirus, y ya está entre nosotros. Así que gracias por sacar tiempo, Isabel Sola. Muy buenas tardes, doctora. Hola, doctora, ¿qué tal? Bueno, pues si la hemos perdido en las ondas, volvemos otra vez a conectar con ella. Ya está aquí Isabel Sola, saludos. Ahora sí.
Hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por recibirnos y sobre todo por charlar durante unos minutos de algo que nos tiene en vilo. Realmente esta vacuna, el saber que la vacuna de Oxford ha pinchado, porque realmente sabemos que un paciente pues resulta que ha desarrollado una enfermedad que no padecía. Doctora, ¿esto nos tiene que intranquilizar o, como nos decían ayer, probablemente es que esto significa que se paraliza todo porque son investigaciones donde, si esto se produce, se tiene que saber cuál es el error? Por lo tanto, alguien decía, no, esto lo que da es más seguridad. ¿Qué nos cuenta usted, doctora?
Bueno, pues que en primer lugar es que ha sido un paciente de los 30.000 que están participando en el ensayo en el que ha aparecido unos síntomas relativamente severos que han creado la alerta y han interrumpido el ensayo. Y en primer lugar hay que saber si se debe directamente a la vacuna o si ha tenido una causa ajena a la vacuna. Si se comprueba que tiene que ver con la administración de la vacuna, pues efectivamente habría que, de alguna forma, interrumpir o reformular la vacuna, y desde luego el mensaje que recibimos es que las cosas están funcionando correctamente porque se está garantizando la seguridad. Y en aquel momento en el que han aparecido, si es cierto que se confirma, un problema, un efecto adverso, inmediatamente se ha paralizado y no se ha continuado adelante.
Uh-huh. Isabel, sí que nos interesa saber todo de nuestras vacunas. Es que últimamente solo hablamos de las vacunas internacionales, que parece que van ganando esa carrera para ver quién la saca primero. Y en esta ocasión sí me gustaría saber cómo son las nuestras, si son tan potentes, tan competitivas como las que parece que se están desarrollando a nivel internacional.
Bueno, desde luego, en el CSIC hay tres candidatos a vacuna y desde el punto de vista de las posibilidades son potencialmente tan eficaces como pudieran ser cualquier otro internacional. Es cierto que no han avanzado tanto como estas que aparecen en los periódicos, que están ya en fase 3 de ensayos clínicos en humanos, pero el potencial que tienen nuestras vacunas desde luego que es igual de prometedor. En España vamos un poco por detrás, uh-huh, en el sentido de que se están todavía en las etapas de hacer ensayos preclínicos en animales para evaluar la eficacia y la seguridad. Y si todo va bien, se empezará en unos meses con los ensayos clínicos en humanos. Dentro de estas vacunas españolas, pues hay algunas que van todavía más avanzadas, como la vacuna de Mariano Esteban y Juan García Riaza, la que utiliza como vector un virus de la viruela que está atenuado. Este es un candidato en el que ellos han trabajado para generar otras vacunas y, por tanto, está muy adelantado porque ya tenían mucha experiencia con él. Y este será el que irá en cabeza, posiblemente, dentro de los españoles. Uh-huh. El nuestro va un poco por detrás porque es un desarrollo más complejo. Hemos empezado desde cero, partiendo del mismo virus que está circulando, lo hemos reconstruido para convertirlo en un candidato a vacuna que pueda dar una respuesta inmune eficaz y que sea desde luego segura, es decir, que no cause ninguna enfermedad y, por supuesto, que no se propague como se propagaría el virus. Seguimos trabajando en él, las cosas van al ritmo que tiene la ciencia, en la que los experimentos cuesta tiempo y hay que observarlos durante semanas, durante meses, y tenemos, desde luego, mucha confianza.
Nos anima mucho que usted diga eso, que tienen confianza. Si ustedes lo tienen, imagínense nosotros. Dígame una cosa, Isabel, doctora, ¿con más dinero, con más inversión, iríamos más rápido?
Bueno, en una primera etapa, que es la del desarrollo del candidato a vacuna, esta es una etapa que se hace en el laboratorio y que requiere una inversión más pequeña. Es cierto que los ensayos clínicos en humanos suponen un coste de decenas de millones de euros. Y es cierto que las grandes compañías, pues su potencial económico y de recursos, pues es mayor que el que tiene un laboratorio de investigación como el nuestro. Pero debo decir que nosotros somos un grupo relativamente pequeño, pero tenemos todo el apoyo del CSIC, desde luego, del Ministerio también, y ellos están muy comprometidos con que si nuestros candidatos muestran eficacia y seguridad en los ensayos preclínicos, vamos a continuar con ellos, van a hacer todo lo posible porque se pueden hacer todos los ensayos en humanos y el candidato a vacuna, si demuestra que funciona, pues se convierta en una vacuna que se pueda producir. En ese sentido, sí que nos sentimos apoyados por el compromiso que estamos recibiendo en España.
Bien. Doctora, la vacuna que trabajamos en España sería, la tradicional inyección intramuscular o habría una novedad?
Bueno, de los tres candidatos del CSIC, dos de ellos serían intramusculares. Nuestro candidato, estamos trabajando en dos posibilidades, la administración intramuscular y, por otra parte, la administración intranasal, que tendría la ventaja de que iría directamente a las vías respiratorias, que es donde se produce la infección por el virus. Y precisamente es importante que se consiga una inmunidad en esa puerta de entrada del virus, en la mucosa respiratoria. De esa forma, esta es una inmunidad muy particular, la de las mucosas, a diferencia de la inmunidad sistémica, que es la que circula por la sangre, digamos, y que permitiría en una infección como esta, que entra a través de la vía respiratoria, creemos que sería muy interesante conseguirlo porque tendría una mayor eficacia al estar localizada y al impedir la entrada del virus directamente en el primer momento, en la primera puerta de entrada.
Esa primera puerta sería boca, ¿no? ¿Nariz?
Sería, sí, las vías respiratorias, los bronquios, los pulmones, la nariz, las vías respiratorias altas y un poco más abajo, que sería bronquios y pulmones.
Isabel, mientras llega ese momento, la única manera, la más eficaz, es la protección con la mascarilla, ¿no? Por lo que veo. O sea, realmente si la llevamos bien, si estamos bien protegidos, si esa mascarilla es una mascarilla homologada, si esa mascarilla la hemos, no la reutilizamos, sino que la utilizamos el tiempo que nos dicen. Es decir, la quirúrgica 4 horas, la FPP2 creo que son 8. Si lo hiciéramos bien, casi sería dificilísimo contagiarnos, ¿no, doctora?
Claro, efectivamente, de momento, hasta que no haya una vacuna, la mayor prevención es la que se consigue a través de estas pequeñas medidas que no son tan difíciles, pueden resultar un poco molestas porque son diferentes a la normalidad anterior, pero que son sencillas. Mantener la distancia entre personas, llevar una mascarilla para evitar que al hablar, al toser, al cantar, podamos estar liberando partículas de saliva en las que va el virus y nos infecta. Que tengamos la higiene de manos para prevenir posible entrada del virus a través desde las superficies. Con todo esto se minimiza muchísimo los contagios. Si además procuramos, cuando nos reunimos con un grupito un poco mayor de personas, hacerlo al aire libre, de forma que el espacio está mucho más ventilado que en sitios cerrados, pues estamos impidiéndole o poniéndole mucho más complicado al virus que pueda pasar de unas personas a otras. Y esto, desde luego, que sí que es eficaz.
Doctora, nos interesa todo lo que nos diga. Volviendo a la vacuna española, la que estamos en este momento se está trabajando, bueno, a España realmente el dar con la clave, el dar con algo eficaz, con algo seguro, no por ser más rápidos, realmente va a ser más eficaz la vacuna. Yo, fíjese, doctora, confío muchísimo en el trabajo que están desarrollando ustedes. Me da más tranquilidad. O sea, creo que aquí no hay. Yo sé que todos queremos que solo todo sea rápido, pero creo que en esto no hay que correr, Isabel.
Bueno, efectivamente, cuando se está desarrollando algo nuevo, como es el caso de estas vacunas, es necesario hacer todos los ensayos que se han ido estableciendo en la investigación, porque son los que nos permiten demostrar que el producto, el candidato que estamos construyendo, demuestra con una gran garantía que es eficaz y que es seguro. Y en el momento en el que ya se da por bueno y puede empezar a administrarse a la población, podemos garantizar que lo va a hacer en las mejores condiciones de eficacia y de seguridad. Entonces, estos son dos valores que son irrenunciables y que en el desarrollo de la vacuna no se pueden olvidar, desde luego, ni pasar por alto.
Isabel, ¿qué nos puede decir? Porque usted está leyendo constantemente noticias relacionadas con el coronavirus. ¿Usted cree que está en estos momentos se infecta más, pero es menos dañino, o realmente es una percepción muy poco científica? Porque sigue ahí y sigue muriendo gente.
En una infección causada por un virus hay dos componentes, que son el virus y la persona que se ha infectado. El virus, de acuerdo con los datos que tenemos de las secuencias que se van obteniendo de los virus que se aíslan, prácticamente no ha cambiado. Es un virus que conserva su secuencia muchísimo, desde el primer aislado que se secuenció hasta los que están circulando ahora. Y algunas pequeñas variaciones que tiene de letras sueltas, de momento no parece que ninguna de ellas tenga que ver con que el virus se haya atenuado o haya cambiado su capacidad para hacer daño. Lo que sí que ha cambiado es el grupo de población que se infecta. Y en España, mientras que en la primera ola de marzo o abril la edad media de las personas que se infectaban era de 60 a 65 años, ahora el grupo de población mayoritario que se está infectando va de los 15 a los 29 años. Es decir, aunque ahora haya el mismo número de infecciones, el resultado de esas infecciones no es muchas personas enfermas, gravemente enfermas o muchas personas que mueren. ¿Por qué? Porque sabemos que el efecto del virus en las personas mayores, que además tienen patologías asociadas, es un efecto mucho más grave. No porque el virus sea distinto, sino porque la vulnerabilidad de la persona es mayor. Y por lo tanto ahora es cierto que no estamos viendo el mismo número de ingresos en la UCI o el mismo número de muertes que veíamos en marzo, abril, pero se debe al grupo de población mayoritario que se está infectando y a que las personas mayores están cuidándose mucho y están protegiéndose y quedándose en sus casas y por lo tanto se exponen mucho menos a la infección. Y eso hace que el número de casos graves haya disminuido.
Isabel, ¿cuándo podemos, si tenemos alguna duda, por haber estado expuestos, porque alguien ha dado positivo, alguien cercano a nosotros, ¿cuándo debemos hacernos las pruebas? ¿Esperar a los síntomas o hay que hacerse las pruebas inmediatamente, nada más conocer que ha habido un positivo?
Lo antes posible. Lo ideal sería que se pudieran hacer lo antes posible porque cuanto antes identifiquemos a alguien que está contagiado y que podría estar contagiando a otros sin ser consciente, porque el gran problema que tiene este virus es la capacidad que tiene para transmitirse de unas personas a otras incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Entonces tenemos que coger la delantera al virus y cuanto antes identifiquemos a los positivos y a sus contactos, mayor será la ventaja que tengamos para impedir que el virus se siga transmitiendo con de la forma exponencial en la que se transmiten los virus.
O sea, no esperar a tener ni tos, ni dolor de cabeza, ni fiebre.
No. De hecho, es que este es el problema, el que ha causado esta gran transmisión del virus, esta ventaja que tiene este virus en cuanto a la transmisibilidad. Y es que se ha visto que la transmisión del virus, porque se transmite el virus, porque se está replicando en ese momento eficazmente en las vías respiratorias altas y desde ahí se puede transmitir a otras personas. Este pico en la transmisibilidad es anterior a que aparezcan los síntomas, a diferencia de lo que pasaba con un primo hermano de este virus, el SARS-1, que apareció en el 2002 y que se pudo contener. En aquel caso, el pico en la transmisión de persona a persona se daba cuando ya había síntomas. Entonces, esas personas ya habían ido al hospital, ya estaban de alguna forma aisladas y en ese momento ya dejaban de transmitir, con lo cual el virus, la forma de contenerlo era mucho más sencilla. Pero con este virus, el pico en la transmisión se da antes de que uno sea consciente de que está infectado, con lo cual sigue haciendo su vida normal, sigue estando en contacto con otras personas y el virus tiene la ventaja de ir transmitiéndose sin que lo veamos.
Ay, estaría horas, Isabel, preguntando y preguntándole. Sí que me gustaría saber el trabajo que usted está desarrollando, cuándo verá la luz, cuándo sin presión, sino realmente cuándo calculan ustedes que tendremos el trabajo español ya disponible para los ciudadanos.
Bueno, pues nosotros estamos terminando de construir en el laboratorio nuestro candidato y en los próximos meses queremos hacer los primeros ensayos en un modelo de ratón que ha empezado a estar disponible ahora en agosto. Hasta ese momento no lo teníamos. Y si todo va bien, pues esperamos que en el primer trimestre del 2021 poder empezar ensayos clínicos en humanos, que esto, bueno, pues ya sabemos que lleva unos meses para poder garantizar que todo se está haciendo correctamente.
Entonces,
a lo largo del 2021, pues esperemos poder tener buenas noticias sobre la eficacia y la seguridad de nuestros candidatos a vacuna.
Pues que así sea, o sea, 2021, meta, fecha, y esperemos que esos tiempos que ustedes se dan, pues finalmente se cumplan, no haya retrasos ni parones. Isabel Sola, gracias por atendernos, gracias por tranquilizarnos y por darnos tantas claves. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, Isabel.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Un placer, igualmente.